Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencia de la Tierra. Este programa bonito que hacemos en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a hablar de qué se sabe de los acuíferos andinos. Para eso más tarde viene Matías Taucare, académico de nuestro departamento de Geología e investigador postdoctoral del SEGA. Hoy día conmigo está haciendo el programa mis panelistas inestables, maravillosos, Daniel Díaz, Macarena Troncoso e Irene del Real. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien.
Hola, Claudia, bien.
Este día no primaveral.
¿Qué se siente haber pasado agosto? Es como la pregunta.
Estamos ahí en el límite, sí, estamos pasando
el límite. Casi.
Sí, no, ya pasamos. Hoy día es primero de septiembre. Ya está, ya fue.
Pero nosotros somos así muy jóvenes para preocuparnos por esas cosas, ¿o no?
No, Claudia, tú serás joven, yo todavía. A ratos yo creo que,
yo creo que hay que preocuparse.
Me preocupo de pasar agosto.
Tienes razón, mejor preocuparse. Sí, tienes razón.
Esto para harto que terminaste.
Mira, yo solo me preocupo que los gatos estén felices en agosto y que mis gatas estén felices en agosto y que pasen su mes y que lo celebren. El resto.
Muy bien, muy considerado. Chiquillos, cuéntenme. Vamos a hacer una revisión de noticias antes de nuestros primeros invitados. Daniel, el hombre que parte del programa del día de hoy.
Sí, Claudia, mira, yo quería comentar una noticia que salió hace unos días atrás, en los últimos días de agosto, y que tiene que ver con un proyecto que busca utilizar cables de fibra óptica submarina para detectar sismos acá en Chile. Y eso es esto es un proyecto que probablemente invitemos a alguna persona especialista del Centro Sismológico Nacional, porque está ligado al Centro Sismológico Nacional esta iniciativa, para que nos explique bien cómo lo van a usar y cuál es el proyecto con más detalles. Pero la idea finalmente es utilizar los cables de fibra óptica que se encuentran en el lecho del océano para detectar sismos. Y esta idea en verdad es relativamente nueva. Durante los últimos años se han hecho varios experimentos en varias partes del mundo tratando de utilizar estas instalaciones que son tecnológicas y que tienen que ver con el repartir, ¿no es cierto?, transmitir en verdad señales, por ejemplo, de internet en distintas partes del mundo para detectar este tipo de eventos naturales, ¿no es cierto? ¿Y cómo funciona esto? Tiene que ver por cómo salía explicado brevemente en algunas noticias que vi durante la semana, es que los cables de fibra óptica tienen algunas pequeñas impurezas en su construcción, ¿no? En el material del cual están hechos, y por lo tanto pueden utilizarse al enviar, por ejemplo, una señal por un lado del cable de fibra óptica, si es que en el cable está un poquito doblado o tiene algunas variaciones en su longitud en el rato en el cual está señal se desplaza por el cable, entonces va a ser posible recibir algún tipo de información de vuelta y detectar esas pequeñas vibraciones o pequeños cambios de longitud del cable mientras este proceso se produce. Y por lo tanto, uno podría detectar vibraciones súper chiquititas o otras más grandes también, ligadas, por ejemplo, a eventos sísmicos pequeños o grandes, en los lugares donde hay cables de fibra óptica instalados. Y ahí una cuestión interesante para nosotros en este caso, como país, ¿no es cierto?, es que la mayoría de los terremotos que nosotros percibimos y que son grandes y que son importantes ocurren bajo el fondo oceánico. Y por lo tanto, y es una zona que nosotros tenemos muy poco monitoreada porque es súper difícil poner sensores sismológicos en el fondo oceánico. Se puede, pero nosotros en Chile tenemos muy poquito de eso. Y por lo tanto, el usar instalación que ya existe, como cables de fibra óptica, podría ayudar mucho a cubrir una zona que está un poco descubierta y poder monitorear mejor este tipo de eventos naturales.
Sí, porque además, por lo que entendí bien, estos son cables que ya instalaron las empresas.
Sí, por ejemplo, el cable que
sí. De alguna manera no hay que invertir, porque te acuerdas, no me acuerdo con quién hablábamos el tema de los sensores submarinos, que además los ponían, después los tenían que retirar, los tenían claro. Que ir a buscar.
Sí.
Es todo un tema porque tenían poco. Entonces, esto ya es una capacidad técnica instalada.
Claro. Sí, por ejemplo, van a hacer unas pruebas durante noviembre con un instituto francés con un cable que es de GTD actualmente, que entiendo que va como paralelo a la costa de Chile, viene como desde Perú y va como paralelo hasta, hasta la región de Valparaíso, ¿no es cierto? Y entra en la zona central de Chile. Entonces, con ese cable que va paralelo a la costa, van a hacer algunas pruebas iniciales durante el mes de noviembre o diciembre. Y bueno, también hay un proyecto futuro para instalar un cable así como transoceánico, en este caso que va a venir, entiendo que de Australia hacia Chile, también a futuro, y probablemente también puede usarse para este tipo de fines, cuando ya esté instalado.
Entonces, Daniel, como que estos cables, ya yo me estaba súper imaginando que habían como cables por todo el fondo oceánico, como desde el sudeste asiático hasta, no sé, Sudamérica, y estaba realmente preguntándome como la logística, cómo instalarlo.
Hay cables
estos cables están principalmente como por la costa de países, no actualmente no cruzando como océanos completos, o ya hay de esos cables como cruzando
los
océanos.
Sí, claro.
Por ejemplo, he escuchado que hay.
Sí, las zonas más conectadas del mundo, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, Japón, qué sé yo, están conectados entre ellos por cables de fibra óptica. Sí, sí. Pero acá a Chile, por ejemplo, nos llega la señal de internet, en general, desde el norte. De hecho, desde Estados Unidos, pasa por Latinoamérica, y creo que desde Perú sale un cable de fibra óptica hacia Chile y se conecta con nosotros. Pero después vamos a tener uno, por ejemplo, que va a unir Chile con Australia. Eso es un proyecto que se va a hacer en los próximos años.
Increíble, no tenía idea de la extensión de estos cables.
13.000 kilómetros, dicen que va a ser ese de Australia a Chile.
Chan, oye, y ahí tengo una pregunta, ¿cómo con un cable de fibra óptica que se supone es para la internet, yo puedo medir un sismo? Porque el cable no mide nada, no tiene un sensor, o le vamos a empezar a poner sensor a los cables. ¿Cómo mide algo que no está hecho para medir?
Es interesante porque, como te decía, la técnica, o sea, suena como un poco simple, aunque no debe serlo, pero... al final estos cables de fibra óptica son como muchos haces de fibra, por ejemplo de algún tipo de vidrio, no sé, de plástico incluso, muy delgadito, como del grosor de un pelo. Entonces, pero viene mucho en ese cable de fibra óptica. Entonces, lo que se puede hacer, por ejemplo, es tirar un pulso de láser, por ejemplo, por un haz del cable de fibra óptica, y como el haz de fibra óptica no es homogéneo, tiene algunas impurezas, entonces va a poder reflejar un poquito de esa señal. Y si tú doblas ese cable, además vas a poder ver las diferencias, entonces, que produce esa vibración o ese cambio de longitud en ese fenómeno de reflexión de una señal, producto de las impurezas que tiene el cable de fibra óptica. Entonces tiene que ver con cómo esas pequeñas impurezas producen un efecto y cómo tú, cuando doblas el cable o lo flexionas, ese efecto se nota más o se nota de otra forma. Y puedes estimar entonces dónde se produce esa flexión y dónde qué es lo que la está produciendo, y reconstruir un poquito cómo se mueve el océano, el fondo oceánico.
Me parece atómico. Vamos a hacer un programa especial, Daniel, me convenciste, vamos a hacer
Lo encuentro fascinante. Me pregunto eso así como, yo lo único que estoy pensando, cómo es la mantención de esos cables, y se lo comerán como los pececitos.
Tenemos tantas preguntas que en septiembre, Daniel, ya me convenciste, vamos a hacer un programa especial
de fibra
óptica. Sí, totalmente. Vamos a ir a programarnos. Gracias, Daniel. Irene, cuénteme.
Bueno, yo traigo noticias positivas para la humanidad.
Me encantan
esas. Siempre siento que traigo como una noticia terrible. Pero de nuevo tiene que ver con el cambio climático. No, esto de un estudio que salió hace poquito en la revista Nature Geoscience, que se trata de la importancia de la erosión de volcanes para poder balancear el clima en el pasado. Entonces, en general, cuando hay cadenas volcánicas, hay que pensar cuando hay cordilleras y todo, son como masas de roca que se elevan, y al elevarse van a estar más propensos a erosionarse. Pensemos que esto interactúa con agua, con, no sé, con hielo, con tormentas, con todo. Entonces se va a ir erosionando de a poco estos como rocas volcánicas. Y lo que va a pasar es que van a como romperse en pedacitos con principalmente elementos o minerales ricos en calcio y en magnesio. Estos van a fluir por ríos hasta océanos, pero en general van a empezar a presentar minerales que son ricos en CO2, pero que, más importante que eso, atrapan el CO2. Y de esa forma se ha descubierto que en los últimos como 400 millones de años, muchos como el clima en general se ha balanceado para bien gracias a la erosión de rocas volcánicas, porque precipitan estos minerales que atrapan el CO2. Entonces, un poco como que estos científicos están proponiendo que esto podría ser bueno para nuestro futuro, quizás como humanidad, con todo el problema que tenemos con el exceso de CO2 en la atmósfera. Eso sí, hay muchos científicos también que acusan de que esto es una idea bastante inocente y que la cantidad de CO2 que tenemos hoy en día, como, que hemos producido como humanos, está bastante pasadito ya como el límite natural, así que como que no tiene vuelta ni remedio. Pero también se propone ocupar estos mecanismos, como atrapar CO2 a través de la precipitación de minerales, para que empecemos como a tirar, como no sé, como sedimentos que sean ricos en estos elementos como más alcalinos, que atrapen el CO2, y esa forma como empezar a secuestrar y atrapar parte del exceso que tenemos de dióxido de carbono en la atmósfera. Que no tiene que ver con no producir dióxido de carbono, o sea, ese exceso de producción tenemos que detenerlo, esto tiene como que ver con arreglar la embarrada que ya hay en la atmósfera. Bueno, y esto es un estudio que se hizo en conjunto con varias universidades de Australia, de Canadá y de Inglaterra, y que recién está publicado, y por último quería recalcar también que una de nuestras propias investigadoras del Departamento de Geología trabaja en temas similares, la profesora Alida Pérez Fodich. Ella está haciendo, de hecho, un trabajo de investigación, viendo los sedimentos de ríos, un poco viendo también este tipo de temáticas. Así que quizás por ahí hay algo positivo en el futuro para arreglar la embarrada que tenemos hoy en día.
Sí. Yo tengo una pregunta, Irene.
Dale,
en cuanto, no sé si lo expondrán o no en el artículo, pero ¿el tiempo en que se demoran en capturar el dióxido de carbono es relativamente corto o es...? Un largo plazo.
¿Sabes qué? Relativamente pensando... corto. O sea, esto no sé si aparece en el artículo, pero es relativamente.
¿Cuánto es relativamente corto?
Como menos de años.
Ah, súper.
Menos de. Estos tiempos geológicos, menos de años. ¿Qué es eso? ¿Qué clase de
menos de miles de años, está bien.
Vas a poder estar vivo para ver el proceso.
Ah, eso ya es algo
no que. No tenés que esperar a tus bisnietos para
tiene
verlo.
Humana,
que
tú vas a poder humana, ver. Eso es.
Hay una ventana.
Corto.
Rapidísimo.
Claro, una vida de un humano, eso casi no es tiempo geológico.
No, pero sí sé que, por ejemplo, en Islandia también han hecho varios proyectos como ocupando basaltos para secuestrar CO2 con esta precipitación de minerales. Y hay documentales al respecto y todo, que los puede buscar en YouTube.
Documentales del basalto secuestrando minerales, yo me imagino así como esa escultura de Herodes secuestrando...
Claro, no, es como que, perdón, no secuestran minerales, secuestran CO2, que hace que precipiten minerales ricos en CO2.
Sí, no, pero que ya pusiste una imagen de mi cabeza de un cobalto secuestrando mi
edad. O sea,
me fui.
Imagino como robando la colección de minerales.
Claro, así como con el saco, no, mira.
Claro. Don Basalto secuestrando.
Bueno, hay que ser ingenuo y tratar por todas partes de mejorar un poco este mundo. Sí, gracias, Irene, por esa buena noticia. Dame acá, sí. Perdón.
No, que encontraba súper positivo lo que comentaba la Irene, porque como esta forma de que la naturaleza también nos ofrece esta ayuda, que nosotros también hemos sido obviamente responsables del aumento de estos gases, pero que bueno encontrar soluciones y que a lo mejor, aquí también se combina la ciencia con la tecnología, a lo mejor ingenieros también que puedan utilizar de buena forma estas soluciones que nos ofrece la naturaleza.
Sí, totalmente. Estoy súper de acuerdo. Yo creo que ahí también es una de las grandes importancias de por qué es importante estudiar el pasado y la geología, porque nos ayuda a entender el presente y también a solucionar problemas del presente y el futuro. Nota filosófica.
No voy a alcanzar a escuchar a la Maca con su noticia. Perdón, pero estamos aquí ocupadísimos y atarizos. Y creo que hemos cosas tan entretenidas que traen estos panelistas inestables. Me parece maravilloso. Ahora vamos a ir al tema musical, pero Daniel, antes... tiene algo que decirnos.
Tengo algo que decir. ¿Sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Ahora vamos a escuchar a Fleet Foxes, como se diga, perdóneme, Blue Ridge Mountains, y ya volvemos.
Oh. missed your connecting flight to the Blue Ridge Mountain over near Tennessee. You're ever welcome with me anytime you like. Let's drive to the countryside, leave behind some green-eyed lookalike, so no one gets worried, no. So no one gets worried, no. But Sean, don't get careless, I'm sure it'll be fine. I love you, I love you, oh brother of mine.
Ciencias de la Tierra por Radio Universidad de Chile 102.5 FM, y aprovecho de mandar saludos a la gente de la región del Biobío que nos escucha por Radio Talcahuano 103.7 FM y la gente que nos escucha por la región, no por, en la región de Valparaíso por la Radio Placer 87.7 FM, la importancia de las preposiciones. Y aquí se me cayó lo periodístico. Estamos en la revisión de las noticias y como había una noticia tan interesante, llamamos aquí al autor de ella, que es cómo se formó la cordillera de los Andes, que además tomó muestras de la cordillera de la costa. Si no entiende, no importa, no se preocupe. Aquí lo invitamos a José Joaquín Jara, él es profesor asistente del Departamento de Ingeniería en Minería de la Pontificia Universidad Católica e investigador del Núcleo Milenio Trazadores de Metales, que determinó, estudiando circones, que no son diamantes, también le vamos a preguntar eso, la edad de la cordillera de los Andes. ¿Cómo está ahí, José Joaquín?
Bien, bien, ¿ustedes cómo están? Muchas gracias por la invitación.
Tengo muchísimas preguntas, pero partamos por el principio. ¿Cómo datas la cordillera de los Andes tomando muestras de la cordillera de la Costa?
Ya, esto es quizás lo más conocido, es el carbono 14. Básicamente uno data cosas a través de isótopos, que son como elementos, pero que tienen particularidades que son radioactivos, y por lo tanto que decaen, o sea, van perdiendo ciertas partes del átomo a lo largo que pasa el tiempo, ¿ya? Como el carbono 14, que es lo más conocido, nosotros datamos los circones, que son como granitos de arena, muy chiquititos, similar a los diamantes, porque son muy duros, pero que tienen la particularidad que atrapan uranio y torio. Y el uranio y torio, cuando pasa mucho tiempo, por eso lo usamos en geología, van decayendo hacia plomo. Y como atrapan el uranio y el torio, pero no tienen plomo natural, podemos medir eso y podemos datar las rocas a través de eso.
Ya, pero ¿por qué está datando la cordillera de los Andes tomando como muestra la cordillera de la costa?
Porque para los geólogos, en realidad, el ciclo andino de tectónica, esto es de la plaquita que se mete una debajo del continente, ya, de la que viene del mar, la placa oceánica, empezó en realidad hace como 200 millones de años atrás y empezó a formar la cordillera de la costa. Entonces la cordillera de la costa en realidad es nuestra cordillera de los Andes originaria. Es más viejita, y la cordillera de los Andes se ha ido moviendo hacia adentro del continente, es decir, hacia Argentina, hacia el este.
Se separó de su mamá.
¿Ah?
Se separó de su mamá, se fue a vivir sola.
Exacto, se fue corriendo hacia allá. Entonces la cordillera más antigua que tenemos, la más vieja, pero que es parte de este ciclo andino, es la cordillera de la costa. Y que en realidad es más chiquitita, y eso es una particularidad, es más chiquita, es más bajita hoy día. En realidad no porque fuera originalmente más bajita, posiblemente originariamente era del mismo tamaño, más alta que los Andes, lo que nosotros conocemos hoy día, pero se ha ido erosionando, porque es viejita, tiene 200 millones de años. Entonces, como dijo Irene hace unos minutos atrás, con el paso del tiempo, el agua, la lluvia, los glaciares han ido que se haya erosionando y ha ido bajando altura.
Más viejito sea chica. José Joaquín, cuéntame la principal conclusión. ¿Cuántos años tiene la cordillera?
Ya, uno de los descubrimientos de la del estudio fue que pudimos determinar que había partido hace 215 millones de años atrás, el ciclo andino. La cordillera se empezó a formar hace 215 millones. Que en realidad es un descubrimiento interesante porque estamos dándole 15 años más, 15 millones de años más a la cordillera. Antes se pensaba más o menos que era como a los 200, y ya estamos diciendo 215 millones de años atrás empezó. Y eso duró la cordillera de la costa alrededor de 120 millones, hasta los 94 millones de años atrás.
Yo tengo una pregunta, estaba mirando tu paper y leyendo como el trabajo que has hecho. Si nos puedes explicar, porque bueno, una cosa es datar los circones, y otra cosa es que tú estás viendo también como la química, cómo varían las composiciones de estos circones, como su composición química. Entonces, ¿por qué elegir el circón versus otro mineral? ¿Qué tiene de especial este circón? ¿Por qué lo hace tan buen objeto de estudio?
Ya, porque muy buena pregunta, Irene, porque los circones, a ver, estas rocas son muy antiguas. Como son antiguas, sufren procesos posteriores. Generan mucha presión, cuando se mete una placa debajo de la otra genera mucha presión. También hay fluidos hidrotermales, aguas calientes, como las termas, ¿ya? Que además son ácidas y que tienen otros componentes químicos que van cambiando mucho los minerales. La composición original, cuando ellos se formaron. La gracia que tienen los circones son muy resistentes a esos cambios. Entonces, por mucho que haya mucha presión, hayan fluidos circulando a mucha temperatura, los circones se pueden mantener bastante estables y reflejar lo que ocurrió cuando se formó la cordillera, a diferencia de otros minerales. Y por eso los datamos, pero también los analizamos químicamente. No sé si eso, Irene, te responde a tu consulta.
Perfecto, muchísimas gracias y muy, muy clara la explicación, debo decir.
Ahora, algo súper importante es que la técnica de los elementos traza, es decir, los elementos menores en el circón, es bastante nueva. Y nosotros utilizamos eso para poder ir viendo cómo evolucionó en estos 120 millones de años la cordillera de la costa. Eso nos había utilizado para poder determinar la historia de un arco continental tan grande como la cordillera de la costa o como la cordillera de los Andes por tanto tiempo. Esa es una de las gracias también del estudio.
Yo tengo una pregunta también que tiene que ver con esto de las edades, porque tú mencionabas que, claro, la cordillera de la costa, ¿no es cierto?, tiene una edad entonces que, como la que tú mencionaste, 215 millones de años. Y la cordillera de los Andes, entonces, más o menos, ¿desde cuándo es como es? Así como es, está como la tenemos ahora.
A ver, la cordillera de los Andes igual tiene, entre comillas, desde los 94 hacia adelante. La verdad es que primero se formó la precordillera y fue evolucionando. Y el alzamiento de la cordillera de los Andes, también hay varios periodos de alzamiento, ¿ya? Desde más o menos los 30, 20 millones y después los últimos 10 millones de años han habido procesos de alzamiento. Lo que quiere decir que se ha ido elevando la cordillera. Entonces no es algo que sea un evento puntual, hay varios eventos que han hecho que al final la cordillera de los Andes vaya alzándose. Pero hay magmatismo, eso es decir que hay rocas como de volcanes de la cordillera de los Andes o de la precordillera de los Andes desde los 90, 80 millones de años atrás.
Yo tengo una pregunta, estoy acaparándome todas las preguntas, perdón. Pero como buena fanática de la cordillera de la costa, que la prefiero a la cordillera de los Andes. ¿Qué diferencia, como ves tú, principal entre ambas cordilleras? Porque sabemos que los procesos geológicos que formaron una versus el otro no eran exactamente iguales. Entonces, ¿qué aprendiste con tu investigación que nos ayuda a diferenciar una cordillera de la otra?
A ver, creo que en general ambas cordilleras sufren de procesos tanto compresionales como extensionales, ¿ya? O transpresionales o transtensionales.
Me perdí. ¿Trans qué? ¿De qué?
Transpresionales o transtensionales, pero que se comprimen cuando las placas se meten una debajo de la otra, ¿ya? Lo que nosotros conocemos normalmente es que presiona y eso hace que se eleve la cordillera. Sin embargo, la cordillera de la costa, lo que pasa es que la placa que se mete debajo se mete muy, muy profundo para abajo, al tiro. Y eso hace que al final, en vez de presionar y que se formen muchos terremotos, hace que se extienda el continente, lo estira, ¿ya? Y esa es la principal diferencia. Esos 120 millones de años en la cordillera de la costa estuvieron principalmente marcados por procesos de extensión versus la cordillera principal, la cordillera de los Andes que conocemos hoy día, está marcado más bien por la compresión. Aun cuando ha tenido ciclos extensionales, está mucho más marcada por la compresión. Y eso yo diría que es la principal diferencia. Y quizás lo más importante de la investigación, que pasa como de refilón, para mi gusto, es que la cordillera de la costa siempre se pensó que había sido como algo continuo, una extensión continua con las mismas características. Y lo que nosotros pudimos determinar en el estudio es que en realidad hay varios episodios. Y determinamos al menos 6 episodios distintos de cómo se mueven las plaquitas, ya una debajo de la otra. Y para los geólogos es relevante cuál es el ángulo en que se mete debajo una placa a la otra, el ángulo lateral también, y pudimos determinar que en realidad no había sido un proceso continuo homogéneo, como se pensaba hasta hace un tiempo atrás, sino que en realidad tiene hartas etapas distintas. O sea, al final los 120 millones de años no pasaron por nada, sino que en realidad tuvo una evolución, tuvo procesos distintos a medida que pasó el tiempo.
Yo quiero hacerte una pregunta por lo que estabas comentando recién. ¿Cómo ustedes pueden relacionar los datos que obtienen a través de los isótopos, en este caso de circonio, versus estos movimientos? ¿Cómo uno puede observar o determinar que estos movimientos ocurrieron de esta forma, a partir de los isótopos? ¿Se puede hacer eso?
A ver, uno siempre acá tiene que ser súper claro de que esto es una construcción sobre muchos otros trabajos que se han hecho históricamente, ¿ya? En la cordillera de la costa hay bastante trabajo sobre las estructuras, llamamos, la geología estructural. Esto es las fallas, las discontinuidades en las rocas. Hay unas muy importantes en la cordillera de la costa y eso se han estudiado en profundidad, ¿ya? Porque están en superficie, hay muy buena evidencia, son fallas muy grandes, ¿ya? Y están determinadas por los geólogos estructurales estos movimientos. Lo que no se había hecho es relacionar esos movimientos con el magmatismo, con los volcanes, entre comillas, con la lava que se genera, con las rocas volcánicas, o ígneas en realidad, ¿ya? Y sus cambios composicionales a lo largo del tiempo. Nosotros a través de la química del circón, no solamente la datación, no solamente el uranio y el torio, sino que también la química de elementos traza, pudimos relacionar estos eventos que habían descrito previamente los geólogos estructurales con las características del magmatismo, ¿ya? De lo que se genera al final de estas rocas ígneas. Y eso fue un poco también la construcción del trabajo, que no se había hecho previamente.
Me parece súper entretenido. Muchas gracias, José Joaquín, por venir a explicarnos a nosotros y a todos los que nos escuchan en su casa, en el auto o donde sea que estén aquí escuchando Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a volver hablando de acuíferos con Matías Taucare. Pero antes, Macarena tiene algo que decir.
Así es, los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a nga@ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Y con eso vamos y volvemos acá en Rocadictos. Bienvenidos acá a la segunda parte de Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa que hacemos Geología, Geofísica y el Cerro 2 de la Universidad de Chile. Hoy día hablamos de qué sabemos de los acuíferos andinos. Y para eso viene a conversar con nosotros Matías Taucare. Él es doctor en Ciencias, mención Geología, de nuestro Departamento de Geología de la Universidad de Chile, especializado en hidrogeología, hidrogeoquímica, acuíferos fracturados, geología estructural y sistema de información geográfica. Sus investigaciones se centran en proyectos de hidrogeología en acuíferos fracturados y conocer los contaminantes presentes en la agua subterránea de Chile. Actualmente es profesor adjunto de nuestro departamento de geología e investigador postdoctoral del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA. ¿Cómo estás, Matías?
Súper, ¿cómo están ustedes? Hola a todos, mucho gusto.
Gracias por venir a conversar con nosotros y con los panelistas inestables y con toda la gente que nos escucha, donde sea que nos escucha, cuando sea que nos escucha. Matías, empecemos por el principio. ¿Qué son los acuíferos?
Bueno, los acuíferos son unidades geológicas. Esto me refiero, pueden ser sedimentos, así como la arena de la playa, por ejemplo, o pueden ser rocas, como las que uno ve en la montaña, en los cerros, etcétera, que tienen la capacidad de transportar y almacenar agua subterránea. Eso es la definición de acuífero en general.
Y ahí tú eres especialista en los fracturados. ¿Qué son? O sea, ¿qué tipos hay? ¿Cuántos son? O sea, ¿hay fracturados, no fracturados? ¿En línea, no en línea? O sea, ¿por qué fracturado?
Ya, de acuerdo al tipo de geología, al tipo de roca, existen a lo menos tres tipos de acuíferos. Por ejemplo, el primero, que son los acuíferos sedimentarios, que son, por ejemplo, todos aquellos asociados a sedimentos sueltos. Por ejemplo, cuando uno va a la playa, a la arena de la playa, ¿cierto? Uno hace castillos, qué sé yo. Eso es un sedimento suelto y eso pueden almacenar agua subterránea. Es un tipo de acuífero que se conoce como acuífero aluvial o detrítico o sedimentario, ¿ya? Luego tenemos otro tipo de rocas que son rocas duras, ¿ya? En geología, o para los geólogos decir roca dura es como, oh, pero ¿cómo si todas las rocas son duras? Bueno, en hidrogeología se hace alusión al término roca dura solamente para resaltar de que no es algo sedimentario, ¿ya? Entonces tenemos dos tipos de acuíferos en roca dura, por ejemplo están los fracturados y los kársticos, ¿ya? El primero, y a esto me refiero a roca dura, cuando uno, por ejemplo, sube el cerro, sube una montaña, ¿cierto? Uno va subiendo una roca bien consistente, bien consolidada, pero esas mismas rocas, por los esfuerzos tectónicos que hablaba hace un ratito José Joaquín, se tienden a romper. O por la misma meteorización, producto de la lluvia, el cambio de temperatura diario, se tienden a romper estas rocas y forman fracturas. La fractura no es más que una grieta. Por ejemplo, cuando ha ocurrido un terremoto y se agrietan las paredes, por esas mismas grietas puede pasar y circular el agua. Y esos son los que se conocen los acuíferos fracturados o medio fracturados. Y por otro lado están los acuíferos kársticos, que esos no hay mucho acá en Chile. Si es que los hay, están en la Isla Madre de Dios, donde hay un gran contenido de una roca llamada caliza, ¿ya? La caliza tiene una particularidad que tiende a diluirse con el agua fría. Entonces forma grandes cuevas. Y esas cuevas, como son subterráneas, no sé, como las que se ven de repente en las películas, con las estalagmitas, estalactitas, esas cuevas son las que forman los acuíferos que se llaman kársticos. Esos son los tipos de acuíferos que existen.
Matías, hola, yo tengo una pregunta relacionada también al agua, porque nosotros decimos, claro, tú hablaste, ¿no es cierto?, de cómo es este sistema que aloja el agua, ¿no es cierto?, cómo pueden ser, pero ¿de dónde viene el agua? En los acuíferos, por ejemplo, si hablamos de la zona central, ¿es agua que se encuentra circulando mucho tiempo bajo la superficie, o es agua que circula poco tiempo y viene, ¿no es cierto?, desde la atmósfera? ¿De dónde viene el agua en estos casos?
Ya, el agua que uno encuentra en un acuífero o que está circulando de manera subterránea, porque recuerden que acá estamos hablando siempre de el agua que está debajo de nuestros pies y que usualmente no la podemos ver, ya es como un recurso invisible. Bueno, esta agua que se encuentra en los distintos tipos de acuíferos usualmente son mezclas de distintos orígenes. Y orígenes, ahí me refiero un poco a lo que habla Daniel, de si son de tiempo corto, tiempo largo. Por ejemplo, en la Pampa del Tamarugal, en la Pampa del Tamarugal se ha reconocido de que el agua tiene hasta 20.000 años en ciertos puntos, y eso hace alusión a aguas que se infiltraron en alguna condición climática más húmeda en ese periodo, ¿ya? Me refiero a lluvia, o sea, hubo un periodo más lluvioso donde el agua cayó y se infiltró bajo los pies y llegó al acuífero y ahí se quedó. Entonces, el agua se quedó hace 20.000 años ahí. Sin embargo, hay estudios recientes también que muestran que Hoy en día, durante el invierno altiplánico, por ejemplo, allá en el norte, que es durante el verano, durante este invierno llueve mucho y hay agua actual que está recargando estos acuíferos. Es mínima respecto al agua antigua, pero ahí vemos también de que el agua que está ahí, en esos acuíferos, es una mezcla de tiempos muy antiguos a tiempos muy modernos. Ese es un ejemplo muy, muy importante.
Oye, Matías, y como con respecto a los acuíferos más importantes que hay como en Chile de norte a sur, ¿cómo están distribuidos como en los Andes o a través del territorio nacional? ¿Como qué zonas tienen más acuíferos? ¿Cuáles son los más viejos quizás? Como, etcétera.
Ya, la verdad es que en Chile no se han definido muy bien cuáles son los acuíferos. Ya, en general, cuando se habla de agua subterránea se tiende a mencionar el acuífero este otro, etcétera. Pero no hay una definición clara, y a definición clara me refiero a los límites, ¿ya? De hecho, se tienden a confundir el término de límite de acuífero con el límite de cuenca, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque una cuenca refleja un límite superficial. Pero un acuífero no necesariamente va a reflejar ese límite superficial porque va debajo de nuestros pies. Entonces, es otra historia. Dentro de los acuíferos que se han definido bien acá en Chile, por ejemplo, está el acuífero de la Pampa Alta Marugal, ese podemos decir que uno de los más estudiados, el acuífero de Calama, y así unos poquitos acuíferos, el acuífero de San Felipe acá en Chile Central, el acuífero del Cachapoal, etc. Aún así, no está del todo claro cuáles están definidos y no, y los estudios a lo largo de Chile se han centrado en lo que mencionamos anteriormente de los acuíferos aluviales, solamente lo que es el sedimento, y esos sedimentos uno los encuentra en el fondo de los valles o en la depresión central, que es esta cuenca que se forma entre la cordillera de la costa y la cordillera principal de los Andes. Ya, sin embargo, los acuíferos fracturados no se han estudiado mucho y es motivo de estudio para las investigaciones que vienen a futuro.
Matías, ¿cómo han determinado la ubicación de los acuíferos que tú mencionaste? Por ejemplo, a largo, no sé si de Chile o los Andes.
Ya, a ver, por ejemplo, ahí me puedo sentar en el acuífero de la Pampa Alta Marugal porque ha sido ultra estudiado. ¿Por qué ha sido tan estudiado el acuífero de la Pampa Alta Marugal? Porque a diferencia de Chile Central o el Sur, el norte depende principalmente de agua subterránea. Por lo tanto, se tiene que conocer muy bien los recursos de agua subterránea que hay ahí, ya que muchos ríos no hay. Entonces, por eso mismo ha sido estudiado, y para poder estudiarlo y definirlo bien, se han hecho estudios de geología, geología estructural, se han aprovechado estudios de química, de dataciones, tal y como mencionó José Joaquín, así como se datan las rocas, también se data el agua. Entonces, se han utilizado diferentes técnicas para datar el agua, y así uno sabe un poco la geometría del acuífero, se sabe también la edad del agua, dónde se recarga y cuándo se puede recargar, y algunas técnicas geofísicas también han apoyado un poco para entender cómo es el subsuelo.
Oye, tengo muchísimas preguntas, Matías, pero vamos a ir al segundo tema musical entre medio, pero antes Irene tiene algo que decir.
Sí, gracias Claudia. Bueno, en Núcleo Milenio Paleoclima estudiamos el clima del pasado en la Patagonia y su océano adyacente. Para conocer más sobre nuestro trabajo, visita el sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como @paleoclima.
Y aquí Michelle, la gran mujer de las canciones, se mandó un tema sobre propósito de acuíferos, Faith No More, Underwater Love. Y volvemos acá en Rocadictos.
Yeah.
aquí el último bloque de Rocadicto, su programa de ciencias de la Tierra, que no sé usted, pero yo lo he pasado regio hablando con Matías Taucare sobre los acuíferos y con mis panelistas hablando de todo lo entretenido que es esto de las ciencias de la Tierra. ¿Así o más nerd, chiquillo? Que somos, pero no dejen solas, son mala onda.
No, sí, mira, nosotros somos nerd, o sea, lo asumimos, yo creo que somos, todos, todas.
Sí.
Partimos sabiéndolo, ¿no es cierto? Hace un par de años.
Sí, pues ya, pero además, después de...
No estaríamos acá.
Claro, el saber es sexy. Eso hay que decir, ¿no?
Sí, yo creo que ser nerd es un gran atributo, así que dejen de pensar que es cool. Es todo lo contrario, es súper cool. Los que no son nerds tienen problemas, no nosotros.
Hay que asumirlo, hay que asumirlo nomás.
Sí, pues ya va a pasar lo regio entre mira, pero lo que pasa es que hay un concepto ahí mal asociado de que uno cuando le gusta estudiar y aprender a más es fome y no va a fiesta y no baila apretado y no hace nada y todo eso está absolutamente equivocado. Uno tiene que hacerlo todo, ¿no?
Y en el mundo de la geología yo creo que todos los doctorantes van a carrete a cada rato, entonces yo creo que hacemos de todo un poco.
No sé, sí, yo me porté súper bien en el doctorado, nunca carreteé.
Es que tú eres súper bien portada, Irene.
Yo me porté bien, pero carreteé igual.
Volvamos a lo que nos convoca, acuíferos andinos. ¿Por qué elegiste los acuíferos? Estoy saliendo libre. ¿Por qué elegiste los acuíferos andinos y no los acuíferos de otro lado, Matías, para tu investigación?
Ya, principalmente porque hay una falta muy, muy grande de estudios de agua subterránea en Chile. Principalmente por eso, y esa era un poco la idea del objeto de estudio a nivel local. Además que en el caso de Chile Central, que es donde yo me enfoco, hay también temas de cambio climático, está el tema entre medio de la crisis hídrica, que si bien está afectado por la mega sequía, la ya definida mega sequía, hay también problemas antrópicos muy grandes donde hay sobreexplotación de agua subterránea. Entonces esa era como la justificación. Si hablamos como pregunta de investigación general, los acuíferos fracturados o el medio fracturado en agua subterránea es un tema muy complejo estudiar a nivel mundial y de ahí surge la pregunta de investigación general.
Oye Matías, se me había ocurrido esta una pregunta sobre la edad, porque en el bloque anterior nosotros hablábamos un poquito, tú comenzaste sobre las edades, ¿no es cierto?, de estas aguas subterráneas, y yo te iba a preguntar si hay alguna parte de Chile, que por ejemplo donde se abastezcan de agua, que sea por ejemplo muy antigua, y si eso tiene alguna connotación así como positiva o negativa, de alguna forma, en cuanto a la edad del agua que se consume.
Ya, sí, pero antes puedo complementar la respuesta anterior que me olvidé de un punto, claro, bien importante. Chile en general está compuesto de alrededor de 85% de roca dura o roca fracturada. Y en general los estudios en Chile se han centrado en el 15% restante, que es el fondo de los valles, la depresión central, que está compuesto de sedimentos aluviales. Entonces justamente todos los estudios se han concentrado ahí y el resto del 85% antes se piensa o se pensaba que no tenía agua y que era impermeable. Entonces uno dice, pero ¿cómo? El 85% del territorio chileno es roca dura, ¿cómo no va a haber agua ahí? Entonces por ahí había otro interrogante. Y respecto a la pregunta de Daniel, sí, de hecho en Iquique, por ejemplo, volviendo al norte, yo soy de Iquique, así que siempre me identifico mucho y doy ejemplos de allá, el agua que tomamos los iquiqueños es de la Pampa Altamarugal, es de esta agua que tiene edades entre 20.000, 10.000 años, en algunas zonas 5.000 años, entonces sí, allá tomamos agua muy antigua y la implicancia que puede tener es que en tiempo humano, me refiero a uno cuánto vive hasta 100 años, quizá, probablemente es un recurso no renovable en tiempo humano, a escala geológica es demasiado renovable, pero en tiempo humano no tanto. Entonces esa podría ser la implicancia de su sobreutilización.
Ahí entró esto de la edad del agua, porque yo cuando entré en geología, alguien me mató esto de que no existe el agua fresca. Todo el agua que uno toma de la llave tiene miles de millones de años. ¡No existe el agua fresca!
Ya, a ver, de partida, el término agua fresca en el fondo hace alusión a agua dulce. Ya, más que fresca, así como lo que uno piensa, que es como agua helada, qué sé yo. No,
no está recién hecha.
Puede que sí, pero puede que no, o puede ser una mezcla, dependiendo de dónde nos encontremos. Por ejemplo, el agua de la cual se abastece Santiago, que es del embalse El Yeso, por ejemplo, esa es agua muy moderna porque viene un poco de las lluvias que ocurren allá, o del derrito de nieve de esa zona. por ejemplo. Y de esa tomamos agua nosotros acá en Santiago. Y sí, es agua muy moderna, digamos. Pero en la Pampa Alta Marugal, de donde se abastece de agua a los iquiqueños, no es tan así. Entonces va a depender un poco. Pero el término más adecuado es agua dulce.
Es que sí, pero muy inglés, moderna, ¿es como de cuántos miles de años? Volvemos al tiempo geológico.
Ya, lo que pasa es que, a ver, está el tiempo geológico, el tiempo humano. Y
después se digo, ¿muy moderna cuánto es?
Y entre medio está el tiempo del agua. Porque el agua tampoco es como que va a seguir miles de millones de años, como las rocas, por ejemplo. Hay agua, sí, con algunos millones de años, pero en general hablamos de miles, en términos de miles. Eso es como lo más adecuado. Y si hablamos de acá de Santiago, quizás de 10 años, 5 años, 1 año, por ejemplo.
¿Y la Pampa Alta Marugal?
20.000 años.
¡Chan!
Oye, me encanta esto. Es como que el agua de Santiago es como moderna y deconstruida, y la de Quique es como conservadora y vieja, se podría decir.
Tiene que ver con las, con las personalidades.
¡Saludos a la gente de Quique!
No sé.
Ya, digamos que más vieja, no sé si conservadora, pero vieja sí. Estoy de acuerdo.
Bueno, me encanta Iquique. Tierra gran, hermosa. Gran agua, tierra gran agua.
Campeones. Tierra de campeones.
Tierra de campeones. Oye, yo tengo una pregunta, Matías, más allá de las aguas conservadoras y modernas, con respecto a qué se viene en el futuro con los acuíferos, porque tú mencionaste que como que un acuífero se puede ir como micro rellenando cuando hay intensas lluvias, etcétera. ¿Qué queda para el futuro entonces? O sea, ¿se acaban los acuíferos y cerramos por fuera? Siempre haciendo preguntas como catastróficas, lo siento.
No, está bien, y de hecho en el contexto en el que estamos de crisis hídrica, yo creo que a todos se nos ocurren preguntas catastróficas, así que anda súper atingente la pregunta. La verdad es que pucha, estamos en un momento de cambio climático, donde hoy día no está lloviendo acá, pero está lloviendo en otro lado, etcétera, ¿cierto? Pero el tema de los acuíferos es aún más complejo porque uno puede encontrar, por ejemplo, agua a quizás un kilómetro de profundidad. Pero para llegar quizás a ese kilómetro de profundidad necesitamos de partida un kilómetro de pozo, y un metro de perforación te puede salir fácil entre 300 lucas, 250 lucas, entonces, y hasta más. Entonces es un poco difícil obtener el agua desde muy abajo. Muchos piensan que los acuíferos son infinitos hacia abajo. La verdad es que puede ser, pero ¿dentro de qué marco? Y por ahora, al menos en Chile Central, estamos dependiendo mucho de los acuíferos. ¿Por qué? Porque no hay lluvias como antes, hay una disminución de hasta el 45% en promedio general, y dentro de este último año creo que hasta el 70% en precipitaciones. Entonces una disminución bastante importante. La línea de nieve también ha subido un poco más, no ha caído la cantidad que debe caer. Entonces hoy en día el agua subterránea se vuelve demasiado importante. Tan importante que piensan que hay que sacar y sacar porque es infinita. Y no es así. De hecho, en este tiempo de mega sequía, los derechos de agua otorgados han subido a más del doble desde el 2010. Y los niveles de agua subterránea han disminuido también exponencialmente. Entonces, sí, dependemos de los acuíferos, pero hay que cuidarlos.
Conclusión, hay que exiliar a los falteros. Para que no se roben el
agua. Sí, pues hay que exiliar a todos los que mal usan el agua. A todos. Eso,
a los que mal usan. Sí, porque.
No, bueno, nosotros no discriminamos, nos caen mal todos los que mal usan el agua.
Siempre se habla de los palteros, por ejemplo, pero. Pucha, ahí yo tengo mi. No sé, mi gusto culpable, que a mí me encanta, por ejemplo, un completo con palta. La palta es rica. Pero.
Sí, claro, pues, pero.
Poner un montón de árboles donde no hay agua. Necesitáis regar con agua, pero si no hay agua, ¿de dónde la sacas? Entonces por ahí va la cosa, de que se está sacando más agua de la que hay y se está dejando, por ejemplo, a campesinos o a gente que necesita tomar agua sin agua. Los campesinos, por ejemplo, tienen pozos de 5 metros, pero el agua la encuentras a 80 metros de profundidad. Entonces un campesino no te va a perforar un pozo de 100 metros para tener agua. Un paltero sí, por ejemplo. Un agricultor, hablemos de agricultor mejor. Ellos sí. Y al final ellos son los que están obteniendo toda el agua para un negocio que puede ser pensado correctamente o no, pero ellos son los que tienen el agua en este momento.
Ojalá que todo el mundo que está egoísticamente acaparando agua, piensen en el resto y en el mundo y la usen bien y la compartan. Y Matías, ha sido un placer.
Son los que piensan que el agua es infinita.
No es infinita y, no, y es para todos. Tenemos que cumplir porque ya estamos súper, súper pasados en el tiempo y el pobre aquí estamos con las puras. Rápidamente, Matías, te pedimos, te damos segundos de micrófono libre para agradecimientos, menciones y tu recomendación, por favor.
Bueno, partamos con las recomendaciones. Yo creo que si quieren ver una película interesante relacionada al agua, principalmente a la contaminación de los recursos hídricos subterráneos, Erin Brockovich, de Julia Roberts, es muy buena y explica muy bien el tema de la contaminación. Y bueno, los invito a todas y a todos a que puedan ver el programa el día miércoles. Ha sido un placer compartir con ustedes.
Gracias. Irene, rápidamente tu recomendación.
Sí, bueno, hasta el 24 de septiembre están abiertas las postulaciones para los fondos de protección ambiental del Ministerio del Medio Ambiente. Quienes deseen más información podrán encontrarla en nuestras redes sociales.
Daniel.
Sí, mira, desde el 3 al 5 de noviembre se realizará el cuarto simposio de geoparques y geoturismo en Chile. La actividad se realizará en el Geoparque Cutralcura, ubicado en la región de la Araucanía. Si desea más información, revise el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Maca.
Los y las investigadores del Núcleo Milenio Paleoclima están en la nueva temporada de Exploradores, del átomo al cosmos, en donde se explica cómo funcionan los modelos para estudiar el clima del pasado. Velos en YouTube en el link que compartiremos en nuestras redes sociales.
Programa que además cuenta con la participación de Valentina Flores, nuestra panelista inestable. Y con esto los dejo invitadísimos para la próxima semana a hablar del Observatorio de Nieve. Cómo observen la nieve, cómo la miden, todo acá en Rocadicto, su programa de Ciencia de la Tierra, el próximo miércoles, ya de septiembre, tiquitiquiti. Chiquillos, gracias por haber venido, gracias Matías, nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.